7 de la tarde comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, el enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid, un programa que nos va a llevar, ya lo saben, como cada día, bueno, en realidad hoy es el último día, que nos lleva hasta la medianoche, hasta que sea martes, hasta que sea 25 de julio, porque mañana cambiamos la programación, comienza la programación de verano en Onda Madrid y este programa les va a acompañar entre las 7 y las 9 de la tarde. Es lunes, es 24 de julio, anda que no tenemos cosas que contarles día después de las elecciones generales que ya lo saben, ganó el Partido Popular, aunque le sabe a derrota a los de Alberto Núñez Feijóo por las expectativas generadas y por las expectativas no aplacadas, seguramente. Generales que celebra el Partido Socialista como si de una mayoría absoluta se tratase, nada más lejos de la realidad, por la mayoría, si es que llega esa mayoría, tendrá que ser con, ojo, Sumar, Bildu, PNV, Esquerra, BNG y Juntos por Cataluña, que ya saben que son los independentistas liderados desde Waterloo, Bélgica, por Carles Puigdemont, que ya advierten, a día de hoy no ven la investidura por ninguna parte, absolutamente por ninguna parte. Y para que empiecen a verla, por alguna, ya tienen dos asuntos que han puesto encima de la mesa: amnistía y referéndum de autodeterminación. Lo último es la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, tras la que Alberto Núñez Feijóo, su líder, ha dicho que él lo va a intentar, que debe intentarlo, que debe intentar ser investido presidente de gobierno porque para eso ganó en el día de ayer las elecciones. Ha hablado, asegura, con Unión del Pueblo Navarro y tiene su sí, ha hablado con Coalición Canaria, más de lo mismo, ha hablado con Vox y con Partido Nacionalista Vasco y han quedado en seguir hablando, aunque lo cierto es que ni los unos, Vox, ni los otros, PNV, están por la labor de explorar esa vía Feijóo. Con lo cual, veremos si hay investidura y veremos de quién parece más factible, la de Pedro Sánchez, pero todo depende de lo que diga Carles Puigdemont, al que, casualidades del destino, hoy la Fiscalía pide al juez Llarena que ordene su búsqueda, captura e ingreso en prisión. Vamos a analizar todo esto. Y vamos a analizar muchos más asuntos con Ferran Boiza, con José Marcos y con Gabriel Sanz en la tertulia del Enfoque a partir de las 10 de la noche, igual que analizaremos las consecuencias y retos económicos por delante, que no son pocos, con Ricardo Lucas y Salva Arancibia en la economía bien enfocada a partir de las 9. Por lo pronto, desde este momento, desde las 7 y 3 minutos hasta las 7 y media, un poco más tarde en esta ocasión que llegue el deporte, contamos noticias y las contamos con Julio Martínez. Julio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero, a las 7 y 4 de la tarde de este lunes, en el Enfoque, irnos a la Dirección General de Tráfico a ver cómo se circula por Madrid. Nos lo cuenta Lucía Andújar. Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de salida de la Comunidad de Madrid por la A3 a su paso por Rivas y ya en la M40 en Coslada, sentido A3. Al margen de esto, les informamos que por obras de mantenimiento de la calzada se procede al corte de dos carriles de la A6 a la altura de Las Rozas en sentido a Coruña entre las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Eso sí, van a encontrar desvíos debidamente señalizados. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Lucía. Día después de unas elecciones, las del 23 de julio, que no dan pie, esa es la verdad, muchas lecturas, salvo dos: la de un nuevo gobierno Frankenstein, que puede ser, o la de una repetición electoral, que también puede ser. Frankenstein con la incorporación al cóctel del partido del fugado Puigdemont, porque la suma de las derechas, Partido Popular y Vox, se queda lejos de la mayoría absoluta. El PP de Feijóo ha ganado las elecciones con 136 escaños, pero se trata, sin duda, como dicen, de una victoria agridulce. Forcarazo.
Alberto Núñez Feijóo ha iniciado ya los contactos para una eventual investidura con UPN, que le ha dado su apoyo, con Coalición Canaria, el PNV y Vox. Anoche lo hizo con el PSOE.
España no puede permitirse alianzas a la contra ni bloqueos. Las urnas nos han dicho que hemos de romper los bloques políticos con acuerdos. Los españoles no pueden quedar atrapados, ni en bloques, ni en bloqueos, ni permitir que nuestro país se balcanice.
Aunque ha ganado las elecciones, el líder del PP ha reconocido que no ha alcanzado las expectativas.
Pero también es cierto que con la misma intensidad que fallaron las encuestas, no hemos alcanzado todas nuestras expectativas. No me arrepiento de exigirme ganar por mucho frente a los partidos que se conforman con perder por menos.
Según Feijóo, hay que ser coherente con el mandato directo de las urnas.
A esa reunión, gracias Flor, han acudido las primeras espadas autonómicas del Partido Popular y han respondido al resultado electoral, lógicamente, a la dificultad, por no decir imposibilidad, de que Feijóo sea presidente, salvo un milagro de la aritmética, también a los pactos con Vox y cómo han condicionado o han podido condicionar el resultado que vimos ayer. Incluso si en el caso de haber unas nuevas elecciones, Alberto Núñez Feijóo debería ser o no debería ser el candidato popular. Versiones de Juanma Moreno, presidente andaluz, y de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
No se sabe, menos a escasas horas de las elecciones, ¿no? Nosotros somos el partido que hemos ganado las elecciones. Es verdad que Vox, hay restos de Vox que nos han perjudicado claramente, y hay circunscripciones donde el PP podía haber sumado un diputado y no lo ha sumado, y por tanto es verdad que la coexistencia en el centro-derecha de dos fuerzas políticas pues hace que muchas veces debilitemos las opciones que tiene el propio PP.
Yo creo que ahora es el presidente quien nos tiene que decir las líneas que quiere marcar para el partido y lo que va a haber en las próximas semanas, pero desde luego lo que sí que voy a decir cuando intervenga en esta reunión es que estoy a su entera disposición, pienso estar a su lado en todo momento y desde luego Madrid también, porque son momentos muy difíciles, muy preocupantes, desde luego a mí me lo parece, lo que estamos viendo es tremendo, es muy duro.
Más contentos, aunque derrotados, al menos no victoriosos, porque no han ganado las elecciones. Allí, en la calle Ferraz, en la sede del Partido Socialista, 122 escaños han conseguido los de Pedro Sánchez, que valoran no bien, sino muy bien lo que pasó en la jornada de ayer. Cierto es que han mejorado en dos diputados sus resultados de noviembre del año 19, pero vuelven a depender de independentistas, nacionalistas y también de partidos como Bildu. Noelia Ontoria.
En la calle Ferraz están convencidos de que Pedro Sánchez volverá a ser investido presidente. La democracia encontrará la fórmula para gobernar, trasladaba el secretario general a su núcleo duro, descartando una repetición electoral, aunque sin aclarar cómo lo conseguirán. De hecho, trasladan que no se van a poner a trabajar de inmediato porque hay que descansar y disfrutar de las vacaciones. La traducción es que esperan que el PP se cueza primero en su propia salsa para después coger las riendas de los pactos. La vicepresidenta Teresa Rivera reconoce que habrá semanas complicadas, pero es optimista.
Ciertamente ahora nos quedan semanas seguro complicadas, pero yo creo que esto es esperanza y es buenas noticias para todos.
Bueno, para gobernar.
Bueno, vamos a intentarlo.
Reunión de dos horas a puerta cerrada en Ferraz, en la que el secretario general ha presumido de que España haya dicho no a la involución y al retroceso y de que el PSOE sea una referencia en Europa y en el mundo, subrayando que además han superado el 30% de los apoyos. En la sede socialista habían anunciado una rueda de prensa para explicar la estrategia, pero la suspendían sin más explicaciones. Era después de conocerse que la Fiscalía ha pedido al juez Llarena que curse una orden de búsqueda y captura internacional precisamente contra el líder de Junts, Carles Puigdemont.
La tercera fuerza política en España es Vox, sigue siendo Vox, pero con 19 diputados menos que en la anterior cita electoral. El partido de Santiago Abascal se desangra, cae a 33 escaños, a pocos votos en manos del PP de haber aumentado, es verdad, la horquilla de escaños para el conjunto de las derechas. En total, 3.033.000 españoles les han dado su confianza. José Luis Urgel.
En Bambú evitan hacer cualquier tipo de autocrítica, achacan los resultados a la demonización que ha hecho la prensa de ellos y señalan directamente al Partido Popular como responsable de que no sea posible una suma de la derecha. Ignacio Garriga, secretario general de Vox.
el voto útil al cual convocaba el Partido Popular y sus medios afines, lo único que ha sido y ha servido ha sido para ser útil a Sánchez y para ser dañino para España y para el conjunto de los españoles, truncando la posibilidad de conformar esa alternativa que devolviera la esperanza, que devolviera las certezas al conjunto de los españoles.
Además, cierra la puerta a cualquier pacto del PP que incluya a los nacionalistas o separatistas como el PNV.
Es imposible, porque por estatutos nuestra formación política tiene recogido que no, en ningún caso, pactamos con los enemigos de la unidad de la nación. Por tanto, no puede existir ningún voto patriótico al lado del PNV. Jamás sería por parte de Vox, pero aunque algunos lo intenten camuflar de voto patriótico intentando llegar a acuerdos con el PNV, sería, una vez más, mentir a los españoles.
En Vox creen que la repetición electoral es el escenario más probable ahora.
Gracias, José Luis. Y la cuarta fuerza, debutante a media, Sumar, irrumpe con 31 escaños y, por tanto, no mejora la cifra por separado de todos los partidos que engloba, que aglutina. 7 diputados se ha dejado Yolanda Díaz por el camino con su nuevo proyecto político. Aún así, están muy contentos, están muy felices porque dicen, y es la realidad, van a ser decisivos si Pedro Sánchez finalmente decide abrazarse a sus socios habituales. Sensaciones en Sumar las recoge Pepe Frutos.
Sumar va rápido, quiere un pronto acuerdo con el PSOE sobre el programa y la estructura de un gobierno de coalición. Ernest Urtas, un portavoz.
Queremos ya emplazar al Partido Socialista, ponernos desde ya a trabajar para empezar a constituir un futuro programa de gobierno y una estructura ministerial y de gobierno, ambas cosas. Nosotros ya estamos trabajando desde esta mañana en este sentido.
Mete prisa también en la negociación de la investidura con otros grupos y dice que es pronto para hablar de las condiciones de Junts sobre referéndum y amnistía.
Sobre los contenidos de la negociación de los próximos días, yo creo que es pronto para aventurar qué es lo que vamos a negociar. Lo veremos en los próximos días. Hoy lo que quiero trasladar de una manera muy clara, como insisto en esta idea, la idea es que hay que ponerse a trabajar ya.
Pero los contactos con Junts ya se han iniciado.
Ha entrado en el Congreso como diputada por Sumar Jone Belarra, número 5 en Madrid, secretaria general de Unidas Podemos. Anoche todo eran besos, todo eran abrazos por esos resultados presuntamente buenos. Presuntamente buenos. Digo presuntamente porque escuchando hoy a Belarra, juzguen ustedes mismos.
Podemos ha conseguido cumplir su principal objetivo, mantener abierta la posibilidad de revalidar la coalición. Pero no otro objetivo político igualmente importante, que es gobernar con más fuerza. Ese fue el motivo por el que elegimos a Yolanda Díaz como nuestra candidata. Y sin embargo, Sumar se deja más de 700.000 votos y muchos escaños respecto al peor resultado de Unidas Podemos. La estrategia de renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos no ha funcionado electoralmente.
He escuchado el sentir de cada formación, ya han notado que hay una euforia controlada, eso sí, en casi todos. Hay que sacar la calculadora porque lo que nos deja la imagen del escrutinio, la foto, pues no es precisamente unanimidad en ninguno de los dos bloques. Ni PP con Vox, ni PSOE con Sumar están en condiciones de sacar adelante una coalición en solitario, sin otros socios por fuera, de manera satelital. Y la calculadora nos dice que PP y Vox se quedan con 169 escaños, por lo que parece difícil que encuentre apoyos para hacer a Núñez Feijóo presidente del gobierno, aunque ya ha anunciado el propio Feijóo que los está buscando en Unión del Pueblo Navarro, en Coalición Canaria, también en el PNV, aunque en el PNV lo desmienten. Pero bueno, en el caso de Partido Socialista y Sumar son 153 los diputados que comparten y aquí la izquierda se llevaría el gato al agua si consigue que otra vez independentistas y nacionalistas le den el ok. Y todo hace indicar que va a ser así si escuchamos, por ejemplo, al jefe de Bildu, Arnaldo Otegi.
El pueblo vasco no quiere de ninguna de las maneras que el bloque reaccionario gobierne en el Estado español. Este es el mensaje de ayer, rotundo, contundente.
Y efectivamente, si Esquerra Republicana, si Bildu, PNV, si el bloque nacionalista gallego le da sus diputados a Sánchez para hacerlo presidente una vez más, pues faltarían 4 escaños. 4 escaños para alcanzar ese umbral de los 176 diputados. Es el que te da la mayoría absoluta en la Cámara Baja, en el Congreso. Bueno, aquí aparece entonces, para desbloquear el asunto, un personaje como Carles Puigdemont, el expresidente de Cataluña, fugado en Bélgica tras declarar ilegalmente la independencia hace 5 años. Su partido, Juntos por Cataluña, tiene 7 escaños, por lo que si se decide finalmente por apoyar a Sánchez, habrá gobierno. Eso sí, ponen una condición.
Nosotros no vamos a investir a ningún presidente del Estado español que no aborde la solución del conflicto político con Cataluña. Y eso pasa por abordar la amnistía y por abordar la autodeterminación. Que el pueblo de Cataluña tenga el derecho a escoger su futuro y lo pueda hacer en las urnas con un gobierno responsable a un lado y a otro.
al habla Laura Borràs, del partido de Puigdemont, y condenada, por cierto, a 4 años y medio de cárcel por corrupta. Está inhabilitada para ejercer cualquier cargo público, función pública, pero será ella, entre otras, la encargada de decidir el futuro político nada más y nada menos que de España. Desde el Partido Socialista, Salvador Illa, triunfador en Cataluña con el PSC, dice que ni referéndum ni amnistía, que sean más realistas en Juntos por Cataluña con lo que se puede y con lo que no se puede hacer. En el caso de Sumar, pues ya han desvelado que están en conversaciones con Puigdemont para desbloquear esa investidura que presumimos haría también a su líder, a Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno. Y el encargado de acercar esas posturas es Jaume Asens, que fue presidente de Podemos en el Congreso y quien, por cierto, según el abogado de Puigdemont, ayudó al propio Puigdemont y a sus consejeros a fugarse de la justicia española. En el caso de Madrid, estamos en Madrid. ¿Quién ha ganado aquí las elecciones? Ha cambiado mucho el sentido del voto de los madrileños en relación a lo que sucedió el pasado 28 de mayo. Bueno, pues los resultados y los datos nos los da ya mismo Eva Prat.
4 de cada 10 madrileños votaron al Partido Popular, que ha ganado las elecciones en nuestra región con cerca de 1,5 millones de votos y 15 diputados, 5 más que hace 4 años. El PSOE obtuvo un 27% de apoyos con cerca de 1 millón de votos y 11 escaños, uno más que en 2019 cuando empató con los populares. Sumar adelanta a Vox, aunque no logra los resultados de Más Madrid y queda como tercera fuerza con 6 diputados y el respaldo de 550.000 electores, un 15%. Vox, por su parte, pierde 2 asientos y consigue 5, con el 14% de los votos.
Los resultados dejan una España prácticamente pintada de azul, aunque en el caso de Cataluña, ya lo decíamos hablando de Salvador Illa del PSC, es el Partido Socialista el gran vencedor. 19 escaños ha sacado allí Sánchez. Vamos a Barcelona, Berta Queralt.
Aquí en Cataluña, el PSC ha sido el partido más votado e incluso ha conseguido más diputados que los partidos independentistas juntos. Y es que Junts, Esquerra y la CUP han perdido 700.000 votos. Estos últimos, la CUP, han quedado fuera del Congreso. Pero a pesar de los malos resultados, el partido de Carles Puigdemont tiene la llave para investir a Pedro Sánchez o forzar nuevas elecciones. Junts ya ha puesto un precio. Escuchemos a su líder en el Congreso, Míriam Nogueras.
L'amnistia i el referèndum són els mínims que...
La amnistía y el referéndum son los mínimos que nos hemos marcado en esta campaña, dice, e insisten que el objetivo es conseguir la independencia. Esquerra presiona a Junts para unir fuerzas en las exigencias y no bloquear la investidura. Y por su parte, Sumar ha encargado al exdiputado de los comunes Jaume Asens que negocie con los independentistas para facilitar que Sánchez repita en la Moncloa. Además, en Cataluña, el escenario tras las elecciones ha dejado a Vox con los 2 escaños que ya tenía y el PP catalán ha recuperado presencia. Ha pasado de 2 a 6 diputados y es tercero en número de votos.
7:18 de la tarde, elecciones que dejan su impronta en el mundo empresarial, también en el resto del mundo en general. Reacciones, ecos, los recoge Beatriz Fernández.
Analistas y empresarios coinciden en recordar que España se encuentra en una fase decisiva para el gasto de fondos europeos y que el que consiga formar gobierno tendrá que negociar con Bruselas el plan de ajuste que ya se nos reclama. Un contexto que el círculo de empresarios entiende que exige un cambio de dinámica y en base al que piden a los partidos pensar en el interés general y tener una actitud constructiva. En esta misma línea, CEO y CEPYME llaman a la responsabilidad y exigen el cese de los ataques a los empresarios desde el ámbito institucional, mientras que desde ATA piden que se busquen todas las fórmulas necesarias para conformar un gobierno estable y evitar una repetición de elecciones, algo que asegura su presidente, Lorenzo Amor, sería el peor de los escenarios.
Pedimos es que se puedan buscar todas las fórmulas necesarias para que se pueda establecer un gobierno estable que genere confianza. El bloqueo, tener que volver a repetir elecciones, sería algo complicado pues para los autónomos, pero yo creo que para toda la ciudadanía y la economía en general, ¿no?
Los resultados de anoche también han tenido repercusión fuera de nuestras fronteras, donde los medios internacionales coinciden en hablar de bloqueo. The Guardian sentencia que el bloque conservador no ha conseguido la mayoría esperada, en la misma línea que el Washington Post, que recuerda que el Partido Popular esperaba ganar las elecciones y augura semanas de estancamiento político. El New York Times pronostica incertidumbre para los próximos meses y califica a Sánchez de superviviente de primer nivel y la CNN resalta el fallo de las encuestas. En Francia, división entre Le Figaro, que opta por la sorpresa socialista, Sera y Le Monde, que se decanta por victoria de la derecha, mientras que en Italia el Corriere della Sera titula por sensacional sorpresa de Sánchez y La República le otorga incluso el poder de haber frenado una ola negra con su manual de resistencia política.
Y hablando del exterior, queda todavía por conocer el resultado del voto de los españoles residentes más allá de nuestras fronteras, un resultado que se empezará a contabilizar antes del próximo 28 de julio, dentro de nada, y que podría acercar a la derecha a la mayoría absoluta, pero solo acercarla. Luis Mínguez.
Según fuentes del Partido Popular, el voto de los españoles residentes en el extranjero podría otorgarles 2 escaños más de los ya computados. Uno en Madrid, que arrebataría al PSOE si consigue 1,5 millones de votos más que este, y otro en Girona a costa de Junts, para lo que necesitaría solo 360 votos suplementarios. Incluso podría conseguir también un escaño más en Cantabria, pero en este caso sería a costa de Vox, con lo que el sumatorio por bloques no se alteraría. Los españoles emigrados y censados son 2.300.000, pero se desconoce cuántos de ellos han votado. Habitualmente lo hacen muy pocos, menos del 7% en los comicios de 2019, pero esta vez no era necesario solicitar previamente el voto, lo que se conoce como voto rogado, con lo que la participación podría ser mucho más elevada. La solución a partir del jueves, cuando se comenzará a computar sus papeletas.
Y a partir de aquí, conocidos los resultados, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los plazos para constituir las cámaras, elegir presidente del Congreso, las rondas de contactos del rey con los candidatos, etcétera? Javi Corbo nos lo cuenta.
La primera fecha destacada del calendario postelectoral es el 17 de agosto, día fijado para la constitución de las Cortes. A partir de ahí, fechas estimadas, pero no definitivas. Lo previsible es que el rey convoque en Zarzuela a los representantes de todas las formaciones en la semana del 21 de agosto para iniciar la primera ronda de contactos y decidir a qué candidato encarga la misión de formar gobierno. Si lo hace y el candidato acepta, el debate se celebraría como pronto la última semana de agosto o ya a primeros de septiembre. También puede suceder que se decline la propuesta, como sucedió con Rajoy en 2016.
Le he agradecido el gesto, la deferencia que ha tenido con mi persona, pero le he dicho que hoy, que en este momento, no estoy en condiciones de presentarme a la investidura.
Si se celebra la investidura y no sale adelante, arranca la cuenta atrás. Si en 2 meses desde la primera votación no hay presidente y por lo tanto gobierno, se disuelven las Cortes y se convocan nuevas elecciones. Estaríamos, por tanto, ya en el mes de noviembre. Este escenario ocurrió en 2016 y también en 2019, hace 4 años, cuando Pedro Sánchez no logró los apoyos suficientes en la primera investidura.
Y el resultado es claro, no hay una mayoría en el Congreso de los Diputados que garantice la formación de un gobierno, por lo que el país se ve abocado a una repetición electoral el próximo día 10 de noviembre.
Pero en esta ocasión no votaríamos en noviembre, sino en diciembre, bastante cerca además de las Navidades. Tienen que pasar 47 días desde la convocatoria de elecciones y viviríamos una nueva campaña electoral, aunque en este caso más corta. Serían 8 días en lugar de las 2 semanas habituales.
Gracias, Javi. Resultados también para el Senado, que en este caso aún puede decir que convive con las mayorías absolutas. Para esta legislatura, veremos cuánto dura, será el Partido Popular. Va a tener 143 escaños. Sergio Rodríguez.
Los populares, pues sí, han obtenido 120 escaños en la Cámara Alta, que son 37 más que en 2019, a los que hay que sumar 23 por designación autonómica. Por su parte, el Partido Socialista ha obtenido 20 escaños menos que en las elecciones de 2019. En total han sido 73 los senadores electos más los 19 por designación autonómica. La tercera fuerza en el Senado sigue siendo la coalición H. Bildu con Esquerra Republicana de Cataluña, que tendrá un grupo de 11 escaños, 7 electos y 4 de designación, y el PNV tendrá 5, es decir, 4 más 1 de designación. UPN ha logrado un escaño, Sumar y Vox no han conseguido representación en las urnas, pero sí tienen derecho a senadores por designación autonómica.
En lo que pase después de este 23 de julio tendrán su influencia también 2 noticias que hemos conocido casualmente en el día de hoy, que son las siguientes. La Fiscalía Española le ha pedido al juez Pablo Llarena, el instructor de la causa del Prusés, que curse una orden de busca y captura contra Puigdemont, que ya hemos escuchado tiene la llave de la gobernabilidad de España. Y además, la eurodiputada fugada, Clara Ponsatí, también del partido de Puigdemont, ha vuelto a España y ha vuelto a ser detenida. César Abadía.
Al mediodía, la eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, publicaba un tuit en el que decía que había sido detenida en Barcelona justo después de presumir en la misma red de su presencia en las calles de Barcelona. Horas más tarde, fuentes de la Consellería de Interior han informado que había sido trasladada a la Ciudad de la Justicia de la ciudad condal y le han tomado declaración. Ponsatí ha sido puesta en libertad a las 3:10 después de negarse a declarar. Esto decía a su salida.
No
voy a declarar, no. Podéis preguntar cuando queráis, pero no voy a contestar. Estoy en libertad. No voy a declarar porque me lo ha dicho mi abogado y soy muy obediente. Esto ha pasado justo el mismo día en el que la Fiscalía ha solicitado al magistrado Pablo Llarena que reactive las euroórdenes contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y su exconsejero Toni Comín para que sean entregados a España desde Bélgica, donde se encuentran huidos de la justicia desde 2017. A esta noticia, el mismo Puigdemont ha contestado en su Twitter, abro comillas, un día es decisivo para la formación del gobierno español y al día siguiente España ordena tu arresto.
En Madrid hablamos de turismo, que sigue al alza y continúa haciendo de nuestra región un referente a nivel nacional y, por qué no decirlo, también a nivel internacional. Cada vez viene más gente a Madrid y cada vez pasa más tiempo aquí. Gabriel Aldea.
La Comunidad de Madrid recibió en el pasado mes de junio más de 1,1 millones de turistas, lo que supone un crecimiento del 14% respecto al mismo mes del año anterior, según la encuesta de ocupación hotelera que ha difundido el Gobierno regional. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, destacaba la posición turística hoy de Madrid a nivel internacional.
Más de 600.000 turistas nacionales y más de 500.000 turistas internacionales nos han visitado sin duda alguna por la amplia y excelente oferta, tanto cultural como turística como deportiva.
Los festivales de música, los eventos deportivos y la amplia oferta cultural y gastronómica están generando un efecto llamada, según el gobierno regional, para aumentar el número de turistas y cumplir así uno de los objetivos de la Consejería de Cultura y Turismo, que la Comunidad de Madrid tenga una llegada de visitantes constante, creciente y sostenible durante todos los meses del año.
Más asuntos, el carril bus Bao de la autovía A2 está más cerca de ver la luz tras la firma del convenio para su construcción. Ángel García.
En este bus Bao de la A2 se reservará un carril específico por sentido para la circulación de autobuses y vehículos de alta ocupación. En total, 19 kilómetros entre Torrejón y Madrid, sin separaciones físicas, como explica el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
19 kilómetros de vía desde Torrejón de Ardoz hasta Madrid. Van a utilizar los carriles de la izquierda de una manera inteligente, con un asfalto específico, van luminosos, así como arcos de luz y cámaras de vigilancia para intentar por todos los medios garantizar la seguridad de todos los vehículos que se trasladan por dicho vial.
Un proyecto ratificado por las tres administraciones, Gobierno Central, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de la Capital, que se reparten los 13 millones de euros de presupuesto de la obra.
Y a las 7:27 de la tarde, en el Enfoque en Onda Madrid, como cada día nos acercamos hasta Ucrania, la invasión rusa de Ucrania cumple hoy 516 días. ¿Cómo están las cosas por allí? ¿Cómo está la guerra, Rafa Cerro?
Pues la muerte viene del cielo. Cañones, misiles y drones siguen matando. Cualquiera de los que los operan podrían decir aquello de Robert Oppenheimer, cuando ayudó a descubrir la bomba atómica. Yo soy la muerte ambulante, soy el destructor de mundos. Todos los días hay muertes muy cerca de nosotros, aquí en Europa. Al menos 2 personas han fallecido y otras 22 han resultado heridas en un ataque ruso sobre la ciudad portuaria de Odessa, el mayor bombardeo desde que Rusia decidiera el pasado lunes no renovar el acuerdo de grano en el Mar Negro. La UNESCO ha vuelto a censurar a Rusia por sus ataques al centro histórico de la ciudad ucraniana de Odessa, que toda ella es un monumento considerado patrimonio mundial, y ha alertado de que ataques intencionados de ese calado pueden considerarse crímenes de guerra. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha pedido un escudo aéreo que cubra todo el cielo de Ucrania para proteger al país de los misiles rusos y ha instado, además, a la comunidad internacional a no acostumbrarse al terror ruso. Lo del escudo aéreo hoy por hoy no se puede hacer. Lo de no acostumbrarse al terror ruso habría que hacerlo para que no caigamos en la rutina.
Gracias, Rafa. Enfoque de ida y vuelta, el enfoque para ir de viaje. Se quedan ya mismo con él.